De vacaciones, así que lo saludamos, lo felicitamos por este nuevo desafío, doctor. Buen día, Verónica y Sebastián, los saludamos.
Buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, bien, gracias.
Gracias, gracias por estos minutos. Bueno, coméntenos un poquito cuál es la idea que tienen para comandar el hospital. Hemos sabido que han sumado nuevos profesionales en diferentes áreas. ¿Qué nos puede resumir de las últimas decisiones que han tomado, doctor?
Bueno, un gusto y muchas gracias por la oportunidad de contarle un poquito a la gente lo que estamos haciendo. De lo último inmediato, digamos, que estuvimos avisando en redes, decidimos ya quiénes van a ser los dos jefes de guardia, tanto el jefe de guardia pediátrico, que va a ser el doctor Oitaben, que él estuvo en esa función algunos años, después, bueno, se había alejado en este último mes y lo convencimos, por suerte, de que retome esa función, que es pediatra de nuestra ciudad, digamos, y una persona que ha trabajado muchos años en guardia, y para lo que es la coordinación, digamos, la jefatura de guardia de adultos, hablamos con la doctora Mayra Pimo, que también es una agente del hospital, que hace guardia hace muchos años y que ha terminado la residencia de cardiología, bueno, y que tiene un perfil que nosotros consideramos ideal, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, digamos, y llevar los diferentes desafíos que tiene una emergencia de un hospital grande, porque la verdad que el Hospital Salaberry es un hospital de nivel 2B. La intención del ministerio es que lleguemos a un nivel 3 con terapia intensiva, así que estamos un poco trabajando con los desafíos que ya tenemos y con este horizonte también hacia adelante, mejorando algunos procesos, mejorando también la formación para poder ya estar preparados para si se viene la terapia intensiva.
Buenísimo. La pregunta del millón, la que hacemos siempre, ¿cómo están de ambulancias, no? Que siempre tienen traslados, que siempre tiene la gente de diálisis, las emergencias. ¿Cómo estamos con el tema ambulancia, doctor?
Mira, justo ahora, no sé si sabías y preguntás por eso, se rompió una ambulancia que la estamos llevando a reparar. Nosotros tenemos muchos traslados fijos, de tal cual, como mencionás vos, de gente que depende de la ambulancia para ir a hacer un tratamiento, por ejemplo, diálisis, radioterapia, algún estudio, y después tenemos los más importantes para nosotros, digamos, y en realidad la razón de ser del servicio de traslado son los pacientes graves, que tenemos que derivarlos de manera urgente, generalmente o hacer un estudio de manera urgente o ya derivarlos a sectores de mayor complejidad. Para eso tenemos 4 ambulancias, en el general, digamos, bueno, bien. Y ahora hay una rota, pero que ya estamos hoy llevándola a arreglar, pero estas ambulancias están casi siempre ocupadas, digamos, entre los pacientes de la ciudad que vamos a buscar por urgencia, más algún traslado que tiene alguna característica un poco más social y las derivaciones a mayor complejidad, sí, es un trabajito importante diario que hay con eso.
Perfecto, perfecto. La guardia pediátrica, ¿se puede mantener la guardia pediátrica, que era muy difícil estar al 100% todos los días con médicos? ¿Eso se puede mantener, doctor?
Mirá, guardia pediátrica, te lo digo hablando con gente también de Nogoyá, que a veces yo tengo en mi proyecto de redes, me escribe mucha gente de otros lados, digamos, y me cuenta cosas y siempre me manda un mensajito, ustedes no saben lo que tienen ahí, nosotros no tenemos nada acá, de distintas ciudades de la provincia, de hecho vamos a Victoria, o sea, es un logro tener la guardia pediátrica que tenemos, con los problemas, obviamente, que podrá considerar la gente. El problema de eso es el recurso profesional, que es un problema a nivel provincial y nacional. No hay pediatras, las residencias están quedando vacías, y es difícil convencer que venga gente de otros lados. Nosotros tenemos 3 pediatras, que son el doctor Itabén, la doctora Izarralde y la doctora Betiana Herbes, y estaba yo como cuarto pediatra, que ahora estoy en la función de director, aunque algunos fines de semana trato de dar una mano, porque si no sería imposible. Bien. Y después tenemos 2 médicas, una médica especialista en medicina familiar y una médica que hace pediatría hace muchos años y que además es ecografista. Y con esas personas, 6 personas antes, 5 ahora y yo como director dando una mano, tenemos que cubrir los 365 días del año, las 24 horas del día, incluso en vacaciones, enfermedad. Ese es el desafío. Nosotros, para que la gente sepa, yo hace 5 años que estoy acá, cada vez que me quiero tomar 2 semanas de vacaciones, las semanas siguientes tengo que venir a hacer 2 o 3 guardias por semana, de 24 horas. O sea, esa es la realidad del recurso humano, que es un recurso muy valioso para el hospital. Y bueno, y nosotros como desafío, lo que estamos haciendo, el fin de semana tuvimos otra médica que vino de otra ciudad acá cercana a Victoria. Bueno, convencer a otros profesionales de otras ciudades, ver si se pueden instalar acá o por lo menos venir a hacer guardias.
Claro,
tiene que ver con las pocas personas disponibles bien. Para cubrir tantas horas de guardia y con lo agotador que es estar en una guardia.
Claro, 24 horas. Tan efectiva es la guardia pediátrica que muchas personas que tienen obra social, que tienen cobertura privada, definen ir al hospital por urgencia. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlo al hospital si nosotros tenemos obra social, pero disparamos por practicidad a la guardia de ustedes? ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos?
Mira, yo soy, además de pediatra, soy emergentólogo pediátrico, o sea, que me dediqué 2 años después de la residencia exclusivamente a esto, y dentro de eso, obviamente, estar en el Garrahan, uno el mismo en el Garrahan veía algunos de los problemas que tienen las emergencias, más grandes incluso, que es la sobredemanda. Y en la guardia, lamentablemente, uno debería saber que la guardia es para una emergencia. Obviamente, la gente se vuelca a la guardia, además de para emergencias, para un montón de otras cosas. Claro. Por practicidad o porque no encuentran las soluciones donde debería encontrarlas. En consultorio de acá o en consultorio de las salitas. Ahí es empieza el principal problema de las emergencias en general. Que la emergencia, como es lo que está abierto a las 24 horas, la gente lo utiliza no solo para un infarto, para una caída de moto, para un choque, para en pediatría, para una epilepsia, para una sepsis, por una descompensación en un cuadro infeccioso, sino que se sobrecargan de pacientes que no son urgencias y que deciden, por ejemplo, los fines de semana pasa mucho eso, teniendo en cuenta esto que me decís de la gente que tiene horas sociales, bueno, tiene su pediatra de cabecera, en la semana resuelve casi todo en el consultorio de su pediatra, y el fin de semana,
tal cual,
aunque no sea una urgencia propiamente dicha, bueno, trata de dirimir sus dudas y sus preocupaciones de algo de salud que le está pasando al niño, y ahí, bueno, obviamente se torna más desafiante todavía, porque esa misma persona, que es una sola por día, tiene que estar para las cesáreas, para los partos, para los graves, para las derivaciones, y encima atender las gripes, los catarros, las gastroenteritis. Esa es la realidad. Después uno de este lado lo que trata de hacer, en mi caso, en esta oportunidad, tratar de poner más consultorios disponibles en pediatría, que estamos trabajando en eso, tratar de dar unos turnos que le vamos a llamar prioritarios, cosa de que ese paciente que se acerca a la madrugada por algo que no parece una urgencia, si se puede, por ejemplo, un dolor de oídos, se puede dar un analgésico que ya se vaya con un turno dado para la mañana siguiente.
Ahí está, coordinarlo mejor, estaría bueno, sí, estaría.
Y no sienta que después va a ir al día siguiente y no va a conseguir, o sea, bueno, desde la gestión estamos organizando, lleva tiempo todo, por eso no hemos sacado algunas noticias, hay otras que para no generar confusión necesitamos tener todo el sistema más o menos aceitado, pero bueno, estamos trabajando para que haya de casi todas las especialidades más turnos y para que haya más turnos durante más horas, o sea, que se extienda hacia la tarde. Por ejemplo, sí le aviso ya a la población que hemos logrado correr y ampliar muchas horas de la atención de odontología, que era una de las demandas que teníamos. Bien. Así que a partir de febrero vamos a tener atención prácticamente de corrido desde las 6, 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con varios profesionales trabajando al mismo tiempo, por lo cual acérquense los que tengan alguna cuestión odontológica, eso ya está resuelto. Qué hay bueno. Que ir a mesa de entrada o comunicarse por teléfono o a WhatsApp para sacar el turno. Bien, y con el resto de las especialidades vamos a lograr probablemente algo parecido.
Bien, bien, bien. ¿Y las obras sociales cómo es el trámite? Si yo tengo obra social y voy al hospital, ¿cómo colaboro? ¿Tengo que presentar
acá? No, hay unos chicos administrativos que se llama arancelamiento.
Bien, bien, bien.
Que tratan de el hospital tiene la posibilidad de hacer autogestión y cobrar esas perfecto, atenciones. Perfecto, o sea, perfecto. Que usted solo con decir que tiene obra social, cuando está en administrativo, le pide los datos y bueno, y el hospital tiene algún retorno, digamos, de esa atención para un privado.
El gran desafío de todos los directores del hospital es los turnos, que a veces van a las 4, a las 5 de la mañana, llegan a los turnos y de repente le dicen no hay. A nosotros nos han explicado en varias ocasiones, pero la gente quiere escuchar de voces de ustedes, porque a veces van temprano, igual se agotan los turnos. ¿Lo puede explicar otro? Porque a veces nosotros sabemos que por el tema de la justicia y demás, pero queremos que ustedes nos cuenten.
Mira, distintas especialidades tienen distintos problemas. Hay especialidades que no estamos logrando conseguir la cantidad de médicos y profesionales que necesitamos para cubrir toda la demanda. Entonces estamos tratando de priorizar algunas cosas. Esa es una. Pero en otras, que por ahí en los turnos podríamos tenerlos, hay un poco de desorden que es lo que estamos tratando de hacer, y el sistema presencial, si no se ordena, atenta un poco contra eso. ¿Por qué? Porque uno cuando administra algo en salud, no puede ser una... No es un negocio, no es una verdulería, un kiosco que el que primero lleva, te lleva el producto, y si se llevó el último alfajor, el otro dice, bueno, me compro unos caramelos. Claro. Entonces nosotros lo que estamos trabajando en las distintas especialidades es organizar los turnos para que hay cosas. Esto la gente lo tiene re fácil, porque cuando vos llamás a tu médico en el privado, vos pedís un turno con algún ginecólogo y tenés a 2 semanas. Y eso es más o menos una turnera normal en el privado incluso. Ahora, si vos tenés una cuestión de salud específica que crees que tenés que dirimirla en las siguientes horas o días, generalmente la mayoría de los médicos dan un espacio para algún sobreturno. Bueno, nosotros en el hospital necesitamos poder dividir un turno que es para control, para llenar un papel, para una libreta, para una receta, para una cosa que puede esperar y que será una turnera más alejada, digamos, no en el día. Y lo que tenemos que priorizar son esos pacientes que yo fui médico de... Soy médico de guardia, pero bueno, hasta antes de ser director, mi guardia era los lunes a la mañana. Yo todos los lunes a la mañana recibía pacientes de las 8 de la mañana que les preguntaba, pero señora, usted que tiene un dolor de oído, un catarro, no pasó por allá, sí doctor, pero el nene está con fiebre desde el fin de semana y me dan turno para el viernes. Bueno, ese es el desafío, lo que nosotros tenemos que modificar para que ese paciente que por ahí llegó supuestamente tarde y no consiguió ese turno, bueno, ese es el prioritario, ese paciente necesita que lo atendamos hoy, y eso va a mejorar también la sobredemanda en guardia. Así que eso lo estamos terminando de cerrar, vamos a tener seguramente algo escrito para que sea bien clarito hacia adelante, y vamos a trabajar para... Mira, también hay una costumbre, yo cuando ingreso al hospital, digamos, ya está medio todo vacío, o sea que nosotros después vamos a salir cuando tengamos ordenado, a ver si logramos que la gente esté más tranquila, y vaya a hacer a sacar el turno por WhatsApp, algunos turnos y presencial otros, pero que no se, que sepa que no es necesario a las 4 de la mañana, a la hora de las 6, probablemente consiga turno. Eso es lo que vamos a, con los recursos, con lo que contamos, vamos a trabajar para lograrlo y que hacer algo un poco más coherente.
Claro, y esa prioridad, digamos, de acuerdo a la patología, o de acuerdo a lo que uno pueda llegar a explicarle que para qué quiere el turno, ustedes van a estar diciéndole a la gente de mesa de entrada, que es la que seguramente, ¿no?
Exacto. Ajá. Sí, mira, hay uno, lo que tiene que saber es, no es tan difícil. Yo trabajo en el sector privado y mis secretarias han aprendido eso, digamos. Les digo, si están con fiebre, si están con mocos, si están con tos, si están con diarrea, están enfermos ahora. Si es un control de salud, si es una receta, que la ficha de ANSES, el Prozane en un adulto podría ser, hay mucho para receta, podría ser el control de salud, que un laboratorio, no es que no se lo va a atender. Venís hoy, te sacás un turno y en 5 días tenés tu turno, digamos. Es organizar. Lleva tiempo porque hay muchas personas involucradas y aunque parezca una tontería, así como la ambulancia que yo les cuento, la cantidad de gente que se vuelca todas las mañanas al hospital para conseguir turnos y para sacarse sangre y demás, es como una oleada que viene toda junta y hay que darle respuesta y ahí se generan las colas. Bueno, hay que organizar un poquito más para que lo podamos administrar a lo largo de más horas y la gente no siente que va y choca contra eso. Porque la respuesta la vamos a lograr dar, estoy tranquilo.
La última.
Y después, si quieren, espera, les cuento otra cosa hablando de esto, que todavía no salimos en redes. Que es una noticia, vamos a ampliar los turnos de dermatología. Hemos conseguido que la doctora... Angélica Sabino, que bueno, tenía un contrato por ahí por algunas horitas que se hacía cargo del hospital. Le hemos conseguido unos módulos ambulatorios que se llaman, así que vamos a ampliar eso y vamos a incorporar una hematóloga, que era una de las demandas que teníamos, sobre todo de pacientes adultos, con cuestiones de salud más de trombosis, y algunas anemias y demás. Se va a incorporar una hematóloga y vamos a incorporar probablemente una oftalmóloga infantil.
Así que eso ya
lo vamos a comunicar con nombre y apellido, pero bueno, son algunas novedades lindas también.
Claro, con el tema de las pantallas, los chicos en vacaciones,
los fondos de ojos de los recién nacidos, que nosotros acá tenemos los partos y no estamos pudiendo... hay una cosa que se llama pesquisa, que si quieren todavía lo charlamos, que son estudios obligatorios. Bueno, uno de esos es el fondo de ojo, que no lo estamos pudiendo lograr. Bueno, va a quedar coordinado para que todos los niños que nacen en nuestro hospital se vayan con ese turno.
Una muy buena noticia. La última, ¿de dónde es, doctor, usted y por qué eligió Victoria para trabajar?
Yo, mi abuela, que falleció hace poquito, es Alicia Sobrero, la Chocha Sobrero, que vivió toda la vida de chica en donde está el Santander ahora, la Casa de las Rejas.
Ah, sí, sí, sí.
Yo viví un tiempo acá, hice la primaria en el Normal, viví ahí enfrente sobre la Centenario en el Normal, y mi papá era de Buenos Aires. Bueno, en algún momento, por temas económicos, laborales, no nos pudimos instalar y me volví para Buenos Aires. Ah. Pero todos los veranos de mi vida me venía los 3 meses de vacaciones con mi abuela a la casa esa, a los Corzos, o sea que...
Claro,
tengo amigos de toda la vida y me siento victoriense. Después, claramente viviendo en Capital, me formé en la UBA, hice la residencia de pediatría y después una subespecialidad en emergentología pediátrica en el Garrahan. Y siempre quise venir para estos lados. Cuando era residente roté acá con el doctor García de director. Mientras hacía la residencia, nosotros podemos rotar, y yo dije, bueno, voy a rotar. A todos me miraban, ¿a dónde vas? Me decían, porque todos iban a Barcelona, iban a Canadá. Te juro, porque se iban mitad rotar, mitad pasear, y yo dije, no, yo me voy a ir, porque si me voy a vivir a Victoria, tengo que ver el hospital, yo no lo conocía.
¿Estudiaste en la Universidad Pública, César?
En la Universidad de Buenos Aires, sí, en la UBA.
Qué bárbaro. Después, la verdad, te tenemos que agradecer que no te fuiste del país con todo lo que aprendiste y todo lo que te capacitaste, de volcarlo encima a tu pueblo, a tu querida Victoria, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Nos mandan algunos mensajes? ¿Qué más?
Sí, no, yo quería preguntarle también, no quería cerrar la nota sin que pueda explicarnos un poquito esta situación, porque es una muy buena noticia también, sobre la convocatoria para las familias de los recién nacidos y la posibilidad de inscribirse justamente para la leche maternizada.
Sí, pues mira, justo quería hablar de eso y ya me estaba olvidando, gracias. Nosotros estamos tratando, dentro de todas las gestiones que hacemos, y teniendo en cuenta lo que siempre digo de los costos que hay en salud, los papás lo saben, yo ahora por suerte ya no tomo leche, pero todavía sigo gastando algo en pañales y es imposible. Entonces, bueno, las familias se vuelcan al hospital para un montón de esas cuestiones. Una de ellas son las leches de los lactantes hasta 6 meses, que son las leches tipo 1. El hospital estaba tratando de afrontar esa gran demanda con presupuesto propio, y bueno, ahora estamos haciendo un trámite ante la provincia para ver si lo podemos canalizar a través de algún programa, y para eso le estamos pidiendo a las familias que tengan bebitos entre los 0 y 6 meses, que necesitamos unos datos. Probablemente ya estuvieron meses para atrás retirando recetas, pero en vez de esperar a que aparezcan hacia adelante, nosotros estamos tratando de captarlos y ya poder ir con ese trámite para que venga la leche directamente para ese niño. Y justo tenemos algo de leche ahora en la farmacia, entonces bueno, el que venga aprovechamos y ya se lleva una leche maternizada, que están imposibles de pagar para las familias.
Espectacular.
Les agradezco la difusión de esto.
No faltaba más. Muchas gracias.
Una última pregunta, un poco de humor, perdón. Tendríamos en realidad un montón, pero digo, ¿tiene tiempo ahora de actualizar el Facebook mi papá pediatra, que es tan útil para la comunidad de muchísimas familias?
Y yo a todo el mundo que pregunta cómo estoy, le digo, estoy como el residente. Salgo de acá, llego a mi casa, están todos durmiendo, como un sándwich tirado en la cama.
¡Qué bárbaro!
Freno un poco y después me voy al consultorio, al CEN que trabajo ahí. Y si te fijas los horarios de las publicaciones, salgo algunos que ya los tengo prescritos, digamos, y tengo una persona que a veces me los sube. La mayoría de las cosas son en momentos de que estoy un poquito pasado de rosca y digo, bueno, hago un casito. Y ahí lo subo, que es el casito que subí el otro día, son horas de la noche, digamos. Así que más o menos. No como antes, pero voy a mantener a mis pacientes, que todos me preguntan, ¿se va a ir, doctor? ¿Se va a ir? Mientras me dé el cuero, voy a seguir trabajando en el CEM. Y trataré también de mantener ese espacio de información, que además me divierte muchísimo, porque la gente muy graciosa, las cosas que te pregunta y contesta.
Genial.
Que lo hago como algo lúdico, incluso para mí también.
César Santos, gracias por la nota. Éxitos en este desafío, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Director del Hospital